Esta es La Hora Deportiva. Una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos sean todos a La Hora Deportiva en este viernes, viernes 2 de diciembre, ya primer programa del mes de diciembre del último del año, edición mundialista de La Hora Deportiva. Les habla Juan Pablo Sabines, están escuchándonos desde Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. También estamos en TuneIn, TuneIn.com, en emisoras.com o por supuesto en RadioChapultepec.mx. Toda la programación de esta emisora en cualquier parte del mundo y de manera gratuita nos pueden escuchar a través de esas plataformas. Y también estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, su plataforma favorita de podcast, justo ahora que está todo el mundo sacando su review, su reseña del año. Gracias a los que nos escucharon, sacamos más de 50 episodios, más de 1000 minutos para los que escucharon por lo menos uno de aquellos minutos. Gracias, de verdad, gracias por continuar con nosotros. ¿De qué hablaremos el día de hoy? Ya terminó, obviamente, la participación de México, pero la Copa del Mundo, esta preciosa Copa del Mundo, tan polémica, tan linda, tan sorpresiva, continúa. Ya terminó la fase de grupos, terminó hace una hora aproximadamente, con los últimos partidos del grupo G. Ya tenemos los cruces de octavos de final, todos los cruces, los últimos 16 equipos. Vamos a hablar de los partidos de ayer, los partidos de hoy, las sorpresas, quedó eliminada Alemania, quedó eliminada Uruguay. Hablaremos de todo lo que pasó entre ayer y hoy y por supuesto un previo de todos y cada uno de los duelos de octavos de final. Ya solamente 16 quedan, 16 ya están tomando un vuelo de regreso a sus países. O bueno, en el caso de Qatar nada más se quedaron ahí. Los otros 16 están todavía con el sueño de levantar el trofeo más bonito del mundo. Comencemos con los partidos de ayer. ¿Quién lo diría? Que después del drama del grupo C, el grupo de México, todavía nos quedaba mucho, mucho más drama en esta Copa del Mundo. Ayer hablemos del grupo de Japón, Alemania, España y Costa Rica. Lo dijimos aquí hace un par de días, cualquier cosa puede pasar, que incluso había un resultado que pasaba tanto Japón como Costa Rica. Y por 10 gloriosos minutos ese fue el caso. Y no es nada en contra de nuestros amigos españoles, pero cuando no está México, uno le gusta el caos, le gusta esos resultados sorpresivos. Creo que nos llenan más que simplemente ver a los mismos de siempre, a menos que tengas obviamente un lazo efectivo especial con ellos. De no ser el caso, creo que le vas al caos. Y por un momento, por 10 minutos, Japón y Costa Rica estaban pasando, Alemania y España estaban quedando fuera. Fue tan loco que en el lapso de 2 horas, en total, en los 90 minutos, pasó España del primer lugar al segundo lugar. Después Alemania pasó al segundo lugar. Luego Alemania quedó en tercer lugar. Luego el gol de Costa Rica los mandó al cuarto lugar. Japón después le dio la vuelta. Pasó al primer lugar Japón, segundo España. Costa Rica anotó. Costa Rica era segundo, España tercero. Y es no gracias a lo que hace España, sino a lo que hace Alemania, que termina pasando a España, que no les pudo devolver el favor. Alemania necesitaba ganarle a Costa Rica, por un momento lo estaba perdiendo 2-1, dándole la vuelta, además con 2 errores de Neuer, que yo sé que tiene toda la veteranía, pero no ha jugado un solo minuto Ter Stegen, ni en el Mundial pasado ni en este, tal vez para muchos era ya al nivel o superior a Neuer, no jugó un solo minuto y ayer se equivocó 2 veces, claro, no importa porque al final ganaron ese partido y aún así quedaron fuera, pero sí creo que tal vez es tiempo de otra nueva regeneración del fútbol alemán. Y ya es al final que con esa remontada alemana, por lo menos el empate y obviamente ya asegurándolo con su triunfo, España pasaba como segundo lugar, pero si España anotaba un gol, cambiaba totalmente el grupo, porque Japón era primer lugar, pero si España le empataba, pasaba a estar eliminada. De primero a eliminada con un solo gol. Y Alemania, que ya había terminado su partido, esperaba ya sea o un gol de España para que pasaran, o cualquier otra cosa, quedaba eliminada. Y al final, Alemania le pudo hacer el favor a España con ese gol que los mete de nuevo a la clasificación y elimina a Costa Rica y España, que con un gol hubiera puesto a ellos mismos en primer lugar y a Alemania en segundo. No lo pudo conseguir, no pudo devolverles ese favor. Y Alemania, ¿quién lo hubiera dicho? Después del campeonato del mundo, dos mundiales consecutivos y los dos están fuera en fase de grupos. Y ganando solamente un total de dos partidos. ¿Sabían que incluso México en los últimos dos mundiales ha ganado tres partidos? Incluso selecciones más pobres como Irán o como Australia han ganado también dos partidos. Han ganado la misma cantidad de partidos en estos últimos dos mundiales que Alemania. Que por lo menos no se va en último lugar, pero la debacle y la vergüenza no se la quita nadie. Sabíamos que esta Alemania no estaba para mucho y sí, no era la Alemania campeona del mundo que llegó en 2018, pero sí esperábamos, vaya, no puede ser la misma debacle. Lo pensé en los pronósticos y dije, sería demasiado increíble, es demasiado impensable concebir que Alemania otra vez caiga en su grupo. Y la verdad es que por más que fue el equipo que tuvo más oportunidades, más expected goals, que son como oportunidades que realmente podrían haber sido gol, no solo del grupo o de ayer, de todos los equipos, de los 32 equipos en esta fase de grupos, el que más tuvo fue Alemania y aún así quedó fuera. Por 5 minutos malos en donde Japón le dio la vuelta, porque no pudo vencer a España y por la combinación de resultados. Y esa es la gran diferencia, y lo dijimos en un principio, Alemania no tiene un 9. Los títulos grandes alemanes han venido con un 9 histórico, un 9 de clase mundial. Uwe Seeler, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann, Miroslav Klose. Y tuvieron a otros como Rummenigge, con que llegaron a final, como Bierhoff, pero sin un solo 9 en el equipo, haciendo experimentos, y sí, con varios jugadores muy buenos, muy chavitos. Y yo sé que se llevarán los palos al fin y al cabo, pero Musiala, qué clase de crack es, qué clase de jugador. Y se quedaron cortos porque no tienen 9 y porque simplemente el fútbol les llevó una mala pasada. España jugó horrible, pero al final salió todo como ni siquiera mandado a pedir. España, lo ideal era pasar como segunda de su grupo y jugaron con fuego y estuvieron fuera por unos minutos. Pero lo hicieron, pasaron como segunda de grupo y así evitarían a Brasil en los cuartos de final. Y además de todo, yo sé que Marruecos quedó en primer lugar, ya hablaremos de ellos ahorita, pero, y sí, no hay que menospreciar a ningún rival, pero si te ponen enfrente a Croacia en un camino y en el otro a Marruecos, con todo respeto para Marruecos, no vas a escoger a los actuales subcampeones del mundo. Así que con esto España no solo evita un posible cruce con Brasil en cuartos, evita a Croacia en octavos, a quien ya los eliminó en la Euro 2016, esta misma Croacia. Me preocupa mucho España, que cuando es brillante, es brillantísima y juega lindísimo, como contra Croacia. Pero por lapsos ante Alemania y ayer por un lapso que les costó literalmente el partido y casi la eliminación ante Japón, es una España muy triste y que nos recuerda mucho a aquella de los 1.800 millones de pases que no llegan a ningún lado. Eso fue la España de ayer. Rompió récord de pases en la primera mitad, de pases para Gavi, de pases para Pedri, y no llegaron a absolutamente nada. Nada, y eso es lo que preocupa de España. Cuando tiene esos pases, pero para un propósito de atacar, puede jugar muy lindo y ganarle a cualquiera. Cuando nada más es pasar por pasar, porque no hay, se olvidan de que este se trata de meter la pelota en la red y no solamente de quién logra más pases consecutivos, ahí es cuando España puede perder con cualquiera. Así que no puedo decir como tal que van a pasar caminando sobre Marruecos, ni mucho menos. Ya sabíamos aquí que les iba a costar casi todo España, pero de que han evitado el camino más feo de la Copa del Mundo, lo han evitado por lo menos hasta los cuartos, por lo menos hasta las semifinales, diría yo. No digo que van a llegar, y como los vimos ayer, no llegarían, pero por lo menos tuvieron esa fortuna de que les fue tan mal que les terminó yendo bien. Y vámonos al otro grupo. Canadá termina con 0 puntos. Nuestro rival y el otro de los equipos que ya está clasificado a la siguiente Copa del Mundo. Pero injustamente queda con 0 puntos, último lugar de grupo. Y solamente Qatar tuvo peor participación en esta Copa del Mundo que Canadá. Pero por lo menos Canadá creo que se vio bien. Y creo que fue injusto, sobre todo el partido ante Bélgica. Ayer lo gana Marruecos, le da con sus figuras, con Ziyech del Chelsea, En-Nesyri del Sevilla. Y al final es un autogol el que les da chance, una pequeña chance y vida a los canadienses, pero al fin y al cabo la inexperiencia les costó. Marruecos es un equipo con mucha calidad. Veamos, la selección mexicana, nos quejamos de que como equipos como Japón o como Marruecos sí están ahí. Veamos la selección de Japón, de los 11 titulares, 7 juegan en ligas top de Europa. Otros juegan en otras ligas tal vez no top, como Dinamarca, como en Bélgica, como en Suiza. Y otro que jugó toda su vida en la liga top y ahora juega en Japón, pero es como un Rafa Márquez, que estuvo toda su vida en Europa y ahora se fue a su liga local a sus casi 40 años. Es el equipo de Japón, están todos en ligas, en equipos top. Y el caso de Marruecos, tienen jugadores en el Chelsea, en el Sevilla, en el Bayern Múnich, en el PSG. Vaya, ya quisiéramos nosotros alguno de esos. Y por supuesto que es muy importante porque es un equipo de calidad, no solamente eso, sino que está acostumbrado a estos partidos, que no le tiemblan las piernas. Y lo vimos ayer. Le ganó con toda justicia a Bélgica hace unos días, quedándose corto, le ganó sin mayores problemas a Canadá y le plantó cara a Croacia. Y hablando de Croacia y de Bélgica precisamente, es un poco engañoso, pero es un desastre al fin y al cabo. Bélgica queda eliminada. No puede ganarle a Croacia, cae contra Marruecos, hace un solo gol en toda la Copa del Mundo, un gol un poco fortuito a minutos de ya tipo de compensación del primer tiempo, del primer partido, y desde entonces nada de nada para Bélgica. Lukaku obviamente se lleva las planas porque falló 4 goles que usted, querido radioescucha, y yo aún con gripa y cojo, podríamos meter. Es increíble, hasta hubo teorías conspiratorias de que si no le pagaron para fallar esos goles, que es obviamente absurdo, pero es tan bochornoso esos fallos de Lukaku que vale la pena decir qué le pasó, qué diablos rojos le pasó a Lukaku, un delantero de clase mundial del United, del Chelsea, del Inter, fallando goles que ni el Kikín Fonseca. Y además goles que literalmente cualquiera de esos, uno de esos entraba y Bélgica estaba dentro. No pudieron, y yo sé que al final el análisis será es que Bélgica es un desastre y Croacia jugó mejor, pero la verdad es que lo normal es que cualquiera de esos hubiera entrado, Bélgica pasaba y Croacia se quedaba fuera. No puedo alabar demasiado a Croacia cuando las chances la tuvieron y fue más lo que dejó de hacer Bélgica o lo que desperdició el equipo de los Diablos Rojos que el equipo croata. Y Roberto Martínez, el técnico español, se une al Tata Martino en los técnicos que ya pusieron su renuncia en la mesa. Acabó su ciclo al momento del silbatazo final de la Copa del Mundo. El Tata lo dijo, ya oficialmente México al momento no tiene director técnico y Bélgica al momento no tiene tampoco, ya que el seleccionador español puso su renuncia minutos después de acabar este partido y de consumarse el fracaso de Bélgica, que lo decíamos aquí, es un epílogo. No era el último baile, porque el último baile hubiera sido la última chance que llegaran lejos. Esto ya no era ni siquiera cerca, fue el epílogo. Quedó muy lejos de Bruyne, Hazard y compañía, que tienen la calidad mundial, pero se quedaron bastante cortos, bastante lejos de lo que muchos pensábamos. 0 Bélgica, 0 Croacia, avanza como segunda de grupo Croacia y como primer lugar Marruecos, así es. Hablemos muy rápido de lo que pasó el día de hoy, a ver si nos da tiempo. Sí, hablemos muy rápido, porque más drama obviamente había. No podíamos pasar 24 horas sin drama. ¿Qué pasó en la mañana? Portugal sale con un equipo B. Al minuto 5, gol de Ricardo Horta. Y al momento, Uruguay estaba viendo la transmisión con el Loco Abreu, con Diego Forlán. Decían, bueno, con un gol nada más. No estaban muy confiados, pero por lo menos decía, hay que ganar ese partido y listo. Y sí, efectivamente, lo empieza a ganar Uruguay con un gol de Arrascaeta. A tiro, desviado de Luis Suárez. Después un absoluto golazo, uno de los goles del torneo. También de Arrascaeta, ese sí, con asistencia de Suárez. Ayew había fallado un penal antes, al igual que lo que pasó en aquel partido dramático en 2010 en Sudáfrica, en un penal que me parecía absurdo, que no tendría que haberse marcado. Pero en el segundo tiempo Uruguay estaba muy tranquilo, sin pensar que, ojo, si Corea le llegara a ganar a Portugal, estamos fuera, por ni siquiera diferencia de goles. por goles anotados. Uruguay en ese momento llevaba 2 goles anotados, 2 en contra. Corea tenía 3 goles anotados, 4 en contra al momento de la segunda parte, digámoslo así, porque había empatado ya Corea antes del final de la primera mitad. Nadie en el equipo uruguayo llegó a pensar, ¿saben qué? Tenemos que ir a buscar el tercer gol de una vez para ganar y asegurar que aun si Corea en cualquier resultado, disculpen con Siri, de cualquier cuestión, nosotros estamos dentro. Pues no, resulta que el equipo de Uruguay se quedó muy tranquilo, tampoco es que se echó atrás, pero simplemente dejó pasar el tiempo y cuando viene el gol coreano, al minuto 91, tras un excelente pase de Son, que no lo hemos visto mucho en esta Copa del Mundo, pero esa es la calidad, esa es la diferencia de los jugadores con esa calidad. Tal vez no tengan una, pero la que tuvo, metió un pase entre las piernas de los defensas, entre 3 defensas portugueses, para que Juan metiera el gol del triunfo coreano, que les daba el pase a ellos y eliminaba por goles anotados a Uruguay. Es decir, un gol más uruguayo les daba el pase. En ese momento ya Darwin y Luis Suárez estaban en la banca y Uruguay se murió de nada. No tuvieron muchas chances, por ahí un tiro de fuera del área y se murió en la raya. Y Ghana tuvo su venganza al estilo kamikaze 12 años después. Ghana no pudo ganarle a Uruguay, no pudo eliminarlos directamente con un triunfo, pero sí dijo, ¿sabes qué? Yo me voy y tú te vas conmigo. Yo me voy del torneo y no te voy a dejar meter otro gol. Ghana ya no tenía nada por qué disputar. Tenía que haberle dado la vuelta a ese partido para pensar en pasar. Estaba el 2-0 y Ghana simplemente se echó atrás y dijo, ¿sabes qué, Uruguay? ¿Te acuerdas de aquella mano de Luis Suárez? ¿Te acuerdas de aquella tarde fría de julio 2010 en el Soccer City de Johannesburgo? Pues me las vas a pagar. Y básicamente hizo eso. No dejó que Uruguay hiciera nada. Se quedó, aplaudió Ghana pese a que perdió, que también se llevaron a Uruguay consigo. Y los charrúas se unen a Dinamarca, a Alemania y a Bélgica como las grandes decepciones de esta Copa del Mundo. Equipos que pensábamos iban a llegar lejos. Algunos los pusieron en semifinales o en la final y ni siquiera pudieron pasar de su grupo. Portugal pierde ese partido, claro, con un equipo B, insisto. Sí jugó Cristiano titular porque es Cristiano, pero no jugó de inicio ni João Félix, ni Bernardo, ni Bruno, ni ninguno de los importantes, sobre todo de ataque y en el medio campo. Y al final no le importa demasiado a Portugal esa derrota porque de todos modos se quedan con el primer lugar de grupo, mientras que el equipo de Corea del Sur, por esos goles anotados y de forma agónica, así como fue ante Alemania hace 4 años, que no les sirvió para pasar, pero sirvió para que México avanzara, ahora ese gol agónico les da el pase a la siguiente ronda por primera vez desde 2010. Precisamente, y por tercera vez en su historia, y por segunda vez ganándole a Portugal en el último partido de grupo para avanzar. Así pasó en la Copa del Mundo en su país, en Corea-Japón 2002, el último partido, ganaron 3-2 y avanzaron. Pasó en 2010, que avanzaron y se enfrentaron a Corea en octavos de final, y así pasó esta vez, otra vez ganando a Portugal y pasando sobre el equipo uruguayo. Y si pensaron que ahí terminaba el drama, pues resulta que no, porque todavía faltaba más en la última jornada de partidos en esta fase de grupos. Y si pensaban que Brasil iba a pasar caminando muy muy fácil sobre Camerún, pues se equivocan, porque con todo y que fue un equipo B, un equipo totalmente alterno, en el que incluso por primera vez en la historia, y yo creo que única, un jugador de la gloriosa Liga MX fue titular con Brasil en un partido de Mundial. Sí, Dani Alves de los Pumas, titular con Brasil, probablemente por única ocasión en esta Copa del Mundo. Además de que empezó Gabriel Jesús, empezó Martinelli, empezó Rodrigo. Básicamente un equipo alterno, hasta Ederson incluso le dieron descanso a Alisson en la portería de Brasil. Aún así no se explica por qué perdió frente a Camerún. Y tuvieron muchas chances, pero la realidad es que también le dieron muchas chances a Camerún. Fue un partido muy bonito de ida y vuelta, en el que el estadio Lusail de 80.000, más de 80.000 almas, casi totalmente pintado de amarillo o de verde, pues festejó el gol de Camerún de Aboubakar en tiempo de compensación, y además salió expulsado porque se decidió quitar la camiseta y ya tenía una amarilla. Y así es, no quedará Brasil como invicto. Si queda campeón, no ganará todos sus partidos. Cae y de hecho se quedó a un solo gol, ya sea de Camerún o de Suiza, de quedar eliminado. También el partido Suiza y Serbia, como lo decíamos, iba a estar muy caliente y así fue totalmente. Lo empezó ganando Suiza con gol de quién más sino de Sheridan Shaqiri. Solamente él y Cristiano Ronaldo han anotado gol en Brasil 2014, la Euro 2016, en Rusia, en la Euro el año pasado y también en este Mundial. Solamente él y Cristiano son los únicos que han conseguido tal hazaña. Al fin y al cabo, después Serbia le da la vuelta con goles de Mitrovic y de Vlahovic, que por fin lo pusieron de titular. Por unos segundos Serbia estaba calificado y Suiza estaba fuera, pero solo duró como unos 10 minutos porque Embolo le dio el empate. Con eso pasaba Serbia y al final, en el segundo tiempo, pasaba Suiza y al final le da la vuelta el equipo suizo nuevamente, la segunda voltereta del partido. Al final inclusive hubo casi golpes entre los dos equipos, con Xhaka, ya les había festejado un gol con la bandera de Albania en Rusia. Por alguna razón los suizos no se enteraron o nadie les dijo que con un gol más de ellos podían ser primeros de grupo. Gracias al gol de Camerún, Suiza estaba a un gol de empatar a Brasil en puntos, empatarlos en diferencia de goles, y tenían un gol más anotado que ellos. De hecho, dos goles más anotados que Brasil. Y la verdad es que Suiza creo que no lo sabía porque esos últimos minutos solo se dedicó a defender y a quedarse atrás y no realmente buscó otro gol. Yo si hubiera sido Suiza, por supuesto que voy a intentar quedar primero, evitar a Portugal y además quedarte en la parte más beneficiosa, entre comillas, del cuadro, donde tu cruce sería Croacia o Japón. Jugar contra Corea y después contra Croacia o contra Japón. Pues no, al final... obviamente festejan el equipo suizo, tal vez no les habían dicho, tal vez ya se enterarán muy tarde, pero al final se quedaron a un solo gol de ser primeros de grupo y mandar a Brasil como segundo lugar a enfrentarse a Portugal y después a España o a Marruecos. Pero no, le salió la jugada a Brasil y al fin y al cabo, que pierde su primer partido en fase de grupos de Copa del Mundo. De los últimos 19 intentos, tenía 18 partidos seguidos donde había ganado 15 de ellos y solamente 3 empates, pues se acaba esa racha de Brasil con su derrota increíble el día de hoy ante Camerún, y Suiza también pasa. Así quedan los grupos. Ya nos fuimos muy largo en esta primera etapa, pero es que de verdad había mucho que comentar. Prácticamente todos los grupos tuvieron drama hasta el final. En todos los grupos, por lo menos de ayer y de hoy, en todos se jugó, había un equipo que con un gol al final hubiera avanzado o que con un gol al final hubiera quedado en primero y mandado otro al segundo. El caso de Bélgica, que se quedó un gol de avanzar. El caso de México hace un par de días, que se quedó un gol de avanzar. El caso de España, que con un gol hubiera quedado en primero y mandado a Japón a su casa y ha pasado a Alemania. Uruguay, que se quedó a un gol de avanzar. Y aquí, que incluso Serbia, si anotaba un gol, hubiera mandado a Suiza a su casa y Camerún hubiera entrado. Imagínense el drama que al final salió tal y como esperábamos. Con todo el drama, al final salió Brasil 1, Suiza 2, tal y como muchos esperaban. Serbia otra vez pecho frío en una Copa del Mundo, en un evento grande. Lo mismo de siempre con los serbios. Y Suiza avanza a la siguiente ronda. Así que ya tenemos a todos los calificados al momento. De 32 selecciones solamente quedan vivas 16. Haremos un pequeño repaso y por supuesto un repaso partido a partido de todos los duelos de octavos de final. Al regreso de la pausa, no se pierdan este previo de los octavos después de esta pausa. Continuamos en la Hora Deportiva.
Ya volvió la adrenalina. Esta es la Hora Deportiva por la mejor 1340.
Y continuamos en esta edición mundialista de la Hora Deportiva. Les habla Juan Pablo Sabines. Es tiempo de, ya hablamos del pasado, ya hablamos de la ronda de grupos. Vamos al futuro, vamos a lo que viene en los octavos de final de esta Copa del Mundo. Solamente quedan 16 y por primera vez desde Italia 90 en esta ronda no estará México. Pero ¿saben qué? Hay que disfrutar de todos modos porque quedan vivos varios de los equipos candidatos. Varias de las historias que se hablaba antes del torneo continúan vivas. Francia, con todo y su maldición y sus lesiones, está como una de las grandes favoritas. Continúa Brasil, la gran favorita. Está Argentina y el sueño, obviamente, de darle un mundial a Messi en su quinto intento. Lo mismo para Portugal, buscando su primera Copa del Mundo en la última chance de Cristiano Ronaldo. Sigue viva España y, por supuesto, están los caballos negros, como podría ser Senegal, como podría ser Marruecos. ¡Qué belleza es la Copa del Mundo! ¡Qué drama! Y tal vez no siempre nos beneficia, no siempre estaremos ahí, no siempre, obviamente, la mayoría de las veces no nos va a ir muy bien o no estaremos en estas instancias finales, pero de que la podemos seguir disfrutando, eso no tengo ninguna duda. Hay gente que dice, ya acabó el Mundial, ya no va, está México, ya no la veo. ¿Qué? Pero si mañana juegan Holanda ante Estados Unidos, equipos que se perdieron de manera drástica, un fracaso totote, se perdieron el Mundial de Rusia 2018, están de regreso y aquí están encontrándose en octavos. La selección de Países Bajos mañana ante Estados Unidos estarán abriendo la ronda de los octavos de final. El partido será a las 9 de la mañana en el único estadio que ya existía desde antes de la Copa del Mundo, que no fue hecho específicamente para el Mundial, el Estadio Internacional de Califa. Estados Unidos ante Holanda. ¿Qué esperamos de este grupo, de este partido? Está mucho, mucho más parejo de lo que muchos creen, ¿eh? Yo no veo a Holanda tan favorito. Ninguno de los tres partidos realmente se vio de manera excelente. Se vio medianamente bien ante Qatar, que es un rival débil. Se vio bien por ratos ante Senegal y se vio mal ante Ecuador. Mereció perder ante Ecuador. Y aquí está como primer lugar de grupo, pero sin sorprender a nadie. Mientras que Estados Unidos no ha perdido, no ha marcado mucho, pero al fin y al cabo solamente le metieron un gol y fue de penal de Gareth Bale. Matt Turner, el portero, ha sido la figura de este equipo. Y es un equipo que en México genera mucha, mucha polémica. Tanto los que son un poco vendepatrias, que dicen, no, México ya está superado por todo por Estados Unidos, viva la MLS y viva los gringos y vamos a apoyarlos porque hay tantos mexicanos en Estados Unidos, como los que dicen, no, desgraciados gringos que pierdan todo. Yo, por lo general, entiendo obviamente la rivalidad deportiva y por eso es que no puedo apoyar a Estados Unidos como selección, no por el país, no por otra cosa, sino porque es nuestro mayor rival deportivo. Simple y sencillamente, no hay otra forma de verlo y sobre todo en el fútbol. Pero al mismo tiempo creo que da gusto un poco ver el crecimiento de este deporte en ese país, que pues nos da miedo porque cuando le pongan toda la atención tal vez sean una potencia mundial y nos van a aplastar cada vez que nos veamos, pero de que beneficia al mundo del deporte, que a Estados Unidos por lo menos le ponga un poco más de atención al fútbol, creo que sí. Mañana va a ser un gran partido, espero. Algo parecido a lo que pasó en la Euro, como decíamos, Holanda avanzó y en octavo se enfrentó a República Checa y ni las manos metió y quedó fuera. No sé si vaya a quedar eliminado, pero lo veo muy parejo. Si me dan, vamos a darle porcentajes para intentar definir más o menos, pero le doy un 55-45 favor Holanda. Está muy parejo, creo todavía que pasa Holanda por poquito, por 2-1, una cuestión así, pero de ahí a pensar que va a ser una goleada, no sé. Y si llegara a pasar a Estados Unidos, tampoco me sorprendería. Vámonos con el otro partido de mañana por la tarde. Argentina. ¿Cómo cambia la cosa una semana? Hace 8 días, poquito más, estábamos hablando de que la debacle Argentina se va a quedar en su grupo. ¡Qué fracaso! Arabia Saudita es finalista. No. Y al fin y al cabo, de todos modos, terminó en primer lugar de su grupo. Arabia, de todos modos, terminó en último lugar. Y ahora, además de todo, gracias a la debacle danesa, están enfrentándose a Australia, que no hay que menospreciar a ningún rival, pero creo que no hubieran preferido otro rival mejor que a Australia. Sí veo muy favorito a Argentina en este partido, sobre todo porque todos los rivales que ha enfrentado básicamente se le han encerrado atrás, no le han dejado jugar, y no sé si Australia pueda hacerlo. Sí veo favorito a Argentina, sí creo que por lo menos en este partido no va a tener mayores problemas, y es para que el equipo se suelte y recuerde esa racha de casi 40 partidos sin perder, que insisto, se quedaron a uno del récord mundial, no es poca cosa. Creo que ese partido ante Arabia los despertó y les ayudó tal vez como España en 2010 a decir, ok, no somos invencibles, no vamos a ganar nada más por pararnos en la cancha, hay que ponernos las pilas, y creo que sí le hirvió la sangre a los argentinos después de ese partido, sintieron la urgencia y creo que tienen que aprovechar ese momentum, y sí veo muy favorito a Argentina, yo diría que un 80-20, favor Argentina sobre Australia. Ese será mañana a la 1 de la tarde en el Ahmad Bin Ali Stadium. Vámonos con los partidos de domingo. A las 9 de la mañana, Francia ante Polonia. Ahí hubiéramos jugado nosotros. Qué lástima. Digo, no creo que le hubiéramos ganado a Francia en absoluto, pero al fin y al cabo creo que sí merecíamos un poco más que Polonia. Polonia jugó los tres partidos a defenderse, a estar atrás, y ni siquiera a defenderse estilo Arabia, con una, vaya, porque no tienes talento y porque tienes esta tienes que salir con el cuchillo entre los dientes. No, Polonia salió a defenderse, aun cuando estaban perdiendo, seguía defendiéndose. Y realmente decepcionante Polonia, un equipo muy, muy débil, que jugó horrible y que realmente me parece es un mal equipo. Y enfrente tiene una Francia que sí, se le van a encerrar atrás, pero con toda lógica Francia debería ganar por goleada este partido, ya con todas sus fuerzas. No le presten mucha atención al partido ante Túnez, que había muchos suplentes. Creo que Francia va a salir con todo y creo que no sé cuál sería más sorpresa, si Australia eliminara a Argentina o si Polonia eliminara a Francia. Lo veo de la misma forma, veo muy, muy, muy favorito a Francia, voy 80-20, claro. Podemos equivocarnos y la final será Polonia-Australia, pero por el momento sí lo vemos. Y el mejor partido del domingo, el mejor partido para mí del fin de semana, Inglaterra ante Senegal. Inglaterra es un equipo también que sueña con ser campeones, con ser campeón, que tiene el talento para ello, pero que no sé si le va a alcanzar ante una selección de Senegal que fue difícil, que le plantó la cara a Holanda y lo perdió en los últimos minutos y ganó los otros dos partidos. Aún sin Sadio Mané, Senegal es muy complicado. Tiene jugadores que conocen bien campeonatos europeos, que conocen bien la Liga Premier Inglesa, como Mendy, por ejemplo, el portero del Chelsea, Koulibaly también del Chelsea. No va a ser nada fácil este partido, lo veo muy parejo y sí creo que, al igual que Holanda, por lo menos Inglaterra sí se vio muy bien en el partido ante Irán y se vio muy bien ante Gales. Sí, lo vimos muy cortita ante Estados Unidos, pero por lo menos, olvidándonos de los partidos anteriores, si nos fijamos solo en esta Copa del Mundo, Inglaterra tiene que ser uno de los candidatos. Me quedo con Inglaterra, pero si ganara, insisto, Senegal, no sería una gran sorpresa. Me quedo con el 60-40 favor Inglaterra. Si quedara así, los cuartos de final serían Holanda-Argentina y Francia-Inglaterra. Nada más y nada menos. Vámonos a los partidos de lunes. Japón ante Croacia. Yo sé que tal vez no es el partido más llamativo de todos. Aquí se esperaba tal vez un partido Alemania-Bélgica o, no sé, España-Croacia. No, al final es Japón quien está aquí. Croacia, que tiene toda la experiencia del mundo. Y no esperamos mucho de ellos. Cambió mucho el equipo al de 2018 y sin embargo aquí están. Yo sé que Japón es un equipo joven y que le ganó a Alemania y a España, pero lo hicieron, ojo, con 5 minutos. En 5 minutos, en ambos partidos los iban perdiendo y le dieron la vuelta. No sé si es una fórmula muy ganadora, una fórmula muy replicable. Creo que Croacia obviamente tiene que cuidarse de esos 5 minutos japoneses, pero al fin y al cabo creo que Croacia es mejor equipo y muchos lo pasamos por alto. Yo no pensé que Croacia iba a salir de ese grupo. Y aquí están. Y la verdad es que tal vez de forma fortuita por todos los goles que falló Lukaku. Pero al fin y al cabo aquí están. Y hoy por hoy los veo muy favoritos sobre Japón. Este partido será el lunes a las 9 de la mañana en el precioso Estadio Al-Hanoub. Hablemos muy rápido del España ante Marruecos. Ese partido es el martes. El martes a las 9 de la mañana en el Estadio Education City. Marruecos, que insisto, tiene un equipo con experiencia europea, con jugadores en equipos top, y España, que puede jugar tan bien como para ser campeón o tan mal como para quedar eliminado este mismo martes. Yo veo cualquiera de las dos cosas que podrían pasar y creo que España tiene que estar contenta de evitar el lado difícil y de evitar a Croacia. Sí creo que España es superior a Marruecos. Ah, me olvidé de dar los pronósticos de Japón-Croacia. Creo que Croacia pasa a 70-30, me parece, en ese partido. Marruecos ante España. Sí creo que España tiene que dar un muy buen partido porque no sé si los vamos a ver tan mal como jugaron ante Japón. No sé si vayan a repetir tal vergonzosa actuación. Me quedo con España. Claro, todavía al programa nosotros el lunes todavía no se habrá jugado este encuentro, pero ya podemos ir dando el pronóstico. Creo que España vence a Marruecos. Mi pronóstico es igual, 70-30.
sí creo que Marruecos puede hacer la vida muy difícil y creo que en algún punto España va a jugar a los penales, va a irse a los penales. Quedaron eliminados en penales en Rusia, quedaron eliminados en penales en la Euro pasada. Algo llama a España a los penales, no sé por qué, no sé exactamente qué pasa con España y los penales. Me parece que su estilo de juego hace que los partidos se vayan muy rápido, donde no pasen muchas cosas, y creo que llegan, creo que pasan a la siguiente ronda, pero no me deja mucha confianza más adelante si juegan como lo hicieron ante Japón. Eso es lo que creo que va a pasar. Faltan los otros dos partidos.
Bueno, continuamos muy rápido con los últimos dos partidos. Regresamos a la actividad de lunes porque por fin, pero sí, avanzó al fin y al cabo Brasil. Al parecer ya estaría de regreso Neymar para este partido. Ya estaría Brasil con todas sus estrellas. Se jugará ante Corea del Sur en el Estadio 974, el último partido no solamente del Mundial, sino de su historia, de este estadio, ya que se desarmará al finalizar la Copa del Mundo, y este será precisamente el último partido. Será el lunes a la 1 de la tarde, y con todo y que Brasil perdió ante Camerún, y con todo y que Corea dio la sorpresa y venció a Portugal, la realidad es que Brasil es muy muy favorito y que tiene un camino, la verdad, accesible a las semifinales. Si decíamos accesible para Argentina, que bueno, de todos modos tendría que vencer a Holanda o Estados Unidos, que no sería nada fácil. Sí, yo sé que ni Japón ni Croacia sería nada fácil, pero vaya, Brasil tiene el camino accesible a las semifinales. Y si no lo pasara, de verdad es para que se queden a vivir en el Medio Oriente. Ni siquiera podrían pisar Brasil de regreso si este equipo no avanza por lo menos a semifinales. Así que tanto Argentina como Brasil, si la lógica impera, como no lo ha sido realmente en este Mundial, pero como esperamos, se estarían viendo las caras en la semifinal del siglo, siento yo. Y el último partido a la una de la tarde, el martes 6 de diciembre, Portugal ante Suiza. Ojo, no es nada fácil la selección suiza. Ya eliminó a Francia, ya dejó a Italia en el camino en un Mundial, ya le costó a Brasil en dos Copas del Mundo, ya mandó a España a penales. Que nadie espera un triunfo fácil de Portugal. Yo no estaría tan seguro de que Portugal es tan favorita en este grupo. Era, en el papel, era mejor equipo Serbia y Suiza los hizo pedazos. En el papel luce mejor Portugal. A ver qué pasa. Pero yo creo que va a ser un partido muy, muy parejo y que si avanza Portugal lo hará sufriendo y con muchos rasguños. Creo que avanza Portugal, pero le doy un 55-45. Con muy poca confianza creo que Portugal y España se ven en los cuartos de final. Así está el momento. Así que, como decíamos, quedan 16 selecciones. Dos de ellas son de África. Solamente una es de CONCACAF. Solamente dos de CONMEBOL. Se quedaron fuera Ecuador y Uruguay. Solamente quedan vivos Argentina y Brasil. Y de Asia, técnicamente, también solamente queda Australia, ya que juega Australia, Corea del Sur y Japón, por supuesto, ya que técnicamente juega en la conferencia asiática. Tres asiáticos, insisto, con Australia, entre comillas, dos de CONMEBOL nada más, dos africanos, uno de CONCACAF, el resto son europeos. Lo más curioso es que ninguno de los equipos, ninguno de los 32, ganó sus tres partidos, ninguno. No sé en qué mundial había pasado esto. Y además de todo, solamente hay 5 equipos invictos, y cuando les diga cuáles son los 5 invictos, no me lo van a creer. Uno es Holanda, ok, Inglaterra es el otro, Estados Unidos está invicto, el equipo de Marruecos está invicto, Croacia está invicto, y nada más. Son los únicos invictos, 5. Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, Croacia y Marruecos, los únicos que no perdieron un solo partido en esta fase de grupos. Increíble, pero cierto. En este Mundial que ha sido precioso, y ¿saben qué? Que viene la mejor parte. Ya mañana, ni siquiera tenemos tiempo para descansar. Mañana comienzan los octavos de final con dos muy buenos partidos. Tenemos 4 días seguidos más con 2 partidos al día. Y después, hasta el miércoles, tendremos nuestro primer descanso, nuestro primer día sin partidos en esta Copa del Mundo. Triste, pero será necesario ese descanso. Vamos a una pausa, porque tenemos más que hablar en la hora deportiva. No se retire.